Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina, de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico. Si quieres profundizar en tu fe y tu vida espiritual y ayudar a otros en esta misión, copia este link y compártelo. Y no te olvides de darle al botón de suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. 12 de diciembre, Nuestra Señora de Guadalupe. Un día 9 de diciembre de 1531, la Santísima Virgen María se le apareció a un pobrecito y sencillo indio llamado Juan Diego, en el cerro de Tepeyac, cerca de la Ciudad de México. Después de 5 apariciones y de sanar milagrosamente al indio Bernardino, tío de Juan Diego, el 12 de diciembre le entregó una imagen suya milagrosa, diciéndole que deseaba ser honrada en aquel mismo cerro. Al fin se llegó a erigir en el lugar mismo de la aparición de María un suntuoso templo, centro de las miradas y de los corazones de todos los mexicanos, que amaron siempre con delirio a su Virgen de Guadalupe, la emperatriz de América, correspondiendo ella con una protección nunca desmentida a tan sinceras como filiales muestras de veneración y de cariño. Epístola del libro del Eclesiástico, capítulo 24, versículos 23 al 31. Personificada como la sabiduría, la Santísima Virgen María nos habla de su origen, su casa, su dignidad y sus frutos. Yo, como la vid, di frutos de suave olor, y mis flores son frutos de gloria y de honestidad. Yo soy la madre del amor hermoso y del temor, y de la sabiduría y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, en mí toda esperanza de vida y de virtud. Venid a mí todos los que me deseáis, y saciaos de mis frutos, porque mi espíritu es más dulce que la miel, y mi heredad más suave que el panal. Mi memoria durará por todas las generaciones de los siglos. Los que me comen tendrán todavía hambre, y los que me beben tendrán todavía sed. El que me escucha no será confundido, y aquellos que obran por mí no pecarán. Los que me den a conocer tendrán la vida eterna. Deo gracias. continuación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 47. La narración de la visitación de Nuestra Señora. La Santísima Virgen María visita a su prima, Santa Isabel, y Jesucristo visita y santifica a su primo, San Juan Bautista. Mientras San Juan salta con alegría, Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, exclama: «Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre». En aquel tiempo, partió María presurosa por las serranías a una ciudad de Judá, y habiendo entrado en casa de Zacarías, saludó a Isabel. Al oír Isabel el saludo de María, el niño saltó de gozo en su seno, e Isabel se sintió llena del Espíritu Santo y exclamando en alta voz dijo: «Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí tanto bien, que venga la madre de mi Señor a mí? Pues lo mismo fue llegar la voz de tu saludo a mis oídos, que dar saltos de júbilo la criatura en mi seno. Bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que se te han hecho de parte del Señor». Y dijo María: «Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu salta de gozo al pensar en Dios mi Salvador». Laus tibi Christe. Intimidad Divina, 12 de diciembre. El triunfo de la Señora y el remanente mariano. Presencia de Dios. Ah, ¿cuándo llegará ese tiempo dichoso, dice un santo varón en nuestros días, ferviente enamorado de María? ¿Cuándo llegará ese tiempo dichoso en que la excelsa María sea establecida como señora y soberana en los corazones, para someterlos plenamente al imperio de su excelso y único Jesús? Ese tiempo solo llegará cuando se conozca y viva la devoción que yo enseño. Señor, para que venga tu reino, venga el reino de María. Meditación. Punto primero. Entre muchos de los fieles se repite frecuentemente la expresión «el triunfo del Inmaculado Corazón de María», manifestado por Nuestra Señora del Rosario en Fátima. Pero, ¿qué significancia adquiere la profecía mariana del triunfo del Corazón Inmaculado de María? La devoción al Corazón Inmaculado de María es querida por Dios mismo. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Corazón Inmaculado. Si se hace lo que yo voy a decirles, las almas se salvarán y habrá paz. Si se cumplen mis pedidos, Rusia se convertirá y habrá paz. Al fin, mi Corazón Inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será dado al mundo un tiempo de paz, nos dijo la Santísima Virgen María en Fátima. El triunfo del Corazón Inmaculado de María se verifica por etapas. La preparación de la humanidad en una etapa remota. Dios deseó durante toda la eternidad el triunfo del Inmaculado Corazón. Ella no triunfará sin nuestra ayuda, porque Dios, en su plan de paz y salvación para los hombres, se digna utilizar instrumentos humanos para efectuar su voluntad. Pues bien, el triunfo del Inmaculado Corazón se realizará por medio de la conversión de los corazones individuales. Y esto significa una conversión a Cristo, a su ley, a su doctrina, a la práctica de la misma, amando a Jesús y a María, a través de nuestras intenciones, de todas nuestras palabras, gestos, actos, omisiones, esto es, evitando el pecado en los pensamientos, deseos, palabras y obras. El triunfo del Inmaculado Corazón de María es el reunir los corazones humanos, abandonados a Jesús y consagrados a María, los corazones que entran a formar parte de la familia mariana, este momento en el desierto, un remanente mariano, y sobre ese fondo, escuchemos a Isaías que nos dice, «Un resto volverá». Un resto de Jacob que se volverá hacia el Dios fuerte. Porque aunque fuera tu pueblo, oh Israel, como la arena del mar, solo un resto volverá. Su destrucción está decidida, para que quede bien clara la justicia, pues el Señor Yahvé de los ejércitos llevará a cabo en todo el país el exterminio que ha resuelto hacer. Una armada mariana, dispuesta a todo, para que pueda venir el reino del Sagrado Corazón de Jesús, el reino de la Eucaristía, la era de paz profetizada en Fátima, la verdadera nueva primavera de la Iglesia que se nos abra en el libro del Apocalipsis. María es la reina del cielo y de la tierra por gracia. Es además corredentora y mediadora de todas las gracias, algo que el infierno y sus minions detestan. Como Cristo es rey por naturaleza y por conquista. Ahora bien, así como el reino de Jesucristo consiste principalmente en el corazón o interior de los hombres, según estas palabras, Dentro de ustedes está el reinado de Dios, que nos dice San Lucas en el capítulo 17. Del mismo modo, el reino de la Virgen María está principalmente en el interior del hombre, es decir, en su alma. Ella es glorificada sobre todo en las almas, juntamente con su Hijo, más que en todas las criaturas visibles, de modo que podemos llamarla con los santos, Reina de los corazones, y por lo tanto, el reinado de María es sobre todo interior. El dominio universal de María se ejerce de modo muy especial en lo íntimo de las almas, a quienes ella debe santificar. Y cuando este dominio se acepta libremente, como lo es en las almas de los justos, entonces María es reina de los corazones. Es pues claro en qué sentido toma San Luis María Griñón de Montfort la palabra corazón, que sin excluir el sentimiento o el amor, asume a esta palabra el significado varonil que el Espíritu Santo le da tantas veces en la Sagrada Escritura, que también la Iglesia le da en las oraciones litúrgicas. La palabra corazón indica siempre lo que hay de más íntimo en nosotros, y el reino de Dios, en los corazones, es sinónimo de perfecta santidad. Segundo. Hace más de 5 centurias, con la rebelión de Martín Lutero a la verdadera fe, durante la denominada Reforma, 5 millones de católicos se hicieron protestantes, especialmente en Alemania, Suiza, Inglaterra y en los países escandinavos como Noruega, Suecia y Finlandia. Ante esa nueva rebelión, la respuesta del cielo no se hizo esperar. En el mismo siglo XVI en México, María Santísima, la guadalupana, se apareció del 9 al 12 de diciembre de 1531 al indígena Juan Diego, quien previamente se había convertido a la verdadera fe. Por su intermediación le fue regalado a los mexicanos una imagen mariana que no había sido hecha por mano humana. Esta gracia fue para aquellos que habían sido hasta entonces paganos. La imagen fue así, una prédica convincente y clara sobre Nuestra Señora y la fe católica, la que conllevó al bautismo a cerca de 8 millones de nativos entre 1531 y 1540. Un milagro eclesial a nivel global, que en Europa no ha sido estimado. Además, a través de las manifestaciones marianas y la imagen, nació la nueva y unida nación, partiendo de 2 pueblos enemigos. La Iglesia del tercer milenio está plagada de similares problemas que aquejaron a la Iglesia de los primeros años. Tibieza, ataques calumniosos, falsas doctrinas, apostasía y complacencia. En nuestros tiempos tras el Concilio Vaticano II, aunque las cifras varían según las fuentes, se sabe que un promedio de 100.000 sacerdotes en los primeros 10 años post-concilio dejaron la Iglesia. Entre los laicos se dio un fenómeno de que, aunque no se separaron de Roma radicalmente, la recepción fue mixta. La gran mayoría de laicos se sintieron identificados con la nueva Iglesia y su nuevo rito, mientras que otros, al ver los cambios radicales, se aferraron a la Iglesia de siempre y a su liturgia tradicional. No hubo una separación formal masiva de laicos, sino más bien una particularidad o redefinición de su lugar y participación dentro y fuera de la nueva Iglesia posconciliar. Y como en los tiempos en que fue escrito el Apocalipsis, hoy por hoy hay cuatro clases de gentes: los superficialmente buenos, que en tiempos de crisis se vuelven malos como Judas; los realmente buenos, que en tiempos de crisis se vuelven más buenos como los mártires en el Apocalipsis; los realmente malos, que en tiempos de crisis se vuelven aún peores, como lo hicieron los malos cuando fueron visitados por las plagas en el Apocalipsis; los superficialmente malos, que en tiempos de crisis se vuelven buenos, como el buen ladrón en el Calvario. Meditemos. ¿En qué nos encontramos? ¿En qué tipo de gente nos señalamos? Coloquio. Su llegada llenó de alegría a todo Anahuac. Hoy invocamos a María Santísima y le pedimos: Madre nuestra, Emperatriz de América, muéstranos a Jesús. Mientras rezamos esta mañana el Ángelus y recordamos la Anunciación del Señor, también nuestra mirada se dirige espiritualmente hacia el Cerro del Tepeyac, hacia el lugar donde la Madre de Dios, bajo el título de la Siempre Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, que ha sido fervorosamente honrada durante siglos como signo de reconciliación y de la infinita bondad de Dios para con el mundo. Varios papas la honraron con títulos tan afectuosos como Nuestra Señora de México, Patrona Celestial de América, Madre y Emperatriz de este continente. Sus fieles hijos, a su vez, que experimentan su auxilio, la invocamos confiadamente con nombres tan cariñosos y familiares como la Rosa de México, Nuestra Señora del Cielo, Virgen Morena, Madre del Tepeyac, Noble Indita. Salve Santa Madre, que diste a luz virginalmente al Rey que rige cielo y tierra en los siglos de los siglos. Oh Dios, que quisiste colmarnos de perpetuos beneficios a los que estamos constituidos bajo el patrocinio singular de la Santísima Virgen María, concede a nosotros que te suplicamos que, alegrándonos de su conmemoración en la tierra, gocemos de su presencia en los cielos. Alégrate, Virgen María, porque tú sola aniquilaste todas las herejías, pues creíste en la palabra del arcángel Gabriel. Siendo virgen, engendraste al hombre Dios, y después del parto permaneciste virgen intacta. Madre de Dios, intercede por nosotros. En los momentos de prueba y de dolor, has sido invocada, Madre mía, por muchos mártires, que al grito de Viva Cristo Rey y María de Guadalupe, dieron testimonio inquebrantable de fidelidad al Evangelio y de devoción a la Iglesia. Te pido ahora, Santa Madre de Dios y Madre mía, que nos des las gracias para que sigamos siendo fieles a tu Hijo Jesucristo. Que Santa María de Guadalupe nos bendiga y nos alcance las abundantes gracias que por su intercesión pedimos al cielo. Que así sea. ¿Qué te ha parecido? Por favor, déjame un comentario. Suscríbete e invita a otros a hacerlo, para que puedas tener más contenido como este. Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina, una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios, o lo que es lo mismo, hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio del mundo.